doctor.
Sí, correcto.
Pero mire que el doctor Andrade nos dio un detalle que no sabíamos, y es que la delegación inicial al expresidente Pastrana fue manejar el tema de elección de contralor, ¿no?
Eso, sí, pero que... eso ya es un introito a
no, pues a poderes, claro, porque ¿no? ya quedó desautorizado el doctor
Andrade. No hablamos
Andrade,
de la entrevista con el doctor Andrade. El doctor Andrade básicamente dice que se van a sumar al que gane.
No, claro, que esa
fuera... Es decir, que ellos van a ver que no
es cierto que hayan quitado el respaldo al doctor Wilson
pero
Ruiz,
se suman
pero que hay vientos que... No, pero, hay vientos.
O sea, que el primer acto de jefatura del doctor Andrés Pastrana fue quitarle el respaldo a Wilson Ruiz y dárselo a Juan Felipe Córdoba.
Pero es que, obviamente, los... partidos están negociando, están mirando cómo se mueven las votaciones.
¿Es la primera derrota del uribismo?
No,
porque Uribe también estuvo en la negociación.
Se van a sumar.
Porque el Partido Conservador, lo que pasa es que el Partido Conservador ya había cantado su voto y se va a devolver, pero demuestra lo que siempre ha hecho el Partido Conservador, que es unirse al que gana.
Al que gana, pero muy raro que me pregunto
la fuerza que decide
que ellos, será que yo soy ingenuo, pero me pregunto por qué el Partido Conservador va a apoyar a un liberal para la Contraloría cuando tiene uno de sus más eminentes jóvenes compitiendo también en muy buenas condiciones.
Ah, el doctor Omeara.
Para la ¿sí? Contraloría, que aquí lo entrevistamos, a José Andrés Omeara, y es un conservador que ha sido muy de las toldas conservadoras y digamos muy de la casa. Entonces se pregunta uno por qué van a terminar apoyando a un liberal.
Lo que pasa es que
será que yo soy muy ingenuo.
Córdoba sí logró, Jorge Córdoba logró, así fuera liberal, logró nuclear a la U y a Cambio Radical y al Partido Liberal, y entonces terminó ya en una situación muy
ventajosa. Entonces
se
establece como virtual ganador, claro, y entonces claro, confluyen hacia eso, allá eso las
muestra,
otras. Pues.
Eso muestra su gran capacidad política, la gran capacidad política de Felipe Córdoba, sí, de poder conciliar claro, a todos.
Pero yo tengo
sectores.
Una duda todavía. ¿Será que la candidatura de la FORI se mantiene y el lunes el
bueno,
Centro Democrático?
De eso le iba a hablar.
Ajá, bueno.
El doctor Lafori ha estado muy molesto en las últimas horas, porque lo llaman a una reunión, lo llaman a otra. Me dicen que están intentando dar una salida decorosa al asunto. Es decir, que el doctor Lafori
sea vicecontralor como fuera
que no, de... se, no, que no se cuente.
No,
que
miento,
no,
la única
no, que no se haga contar.
Que renuncie,
no se haga
que renuncie, que diga que en aras de el consenso que requiere un
o
proceso
que
de la
pasar más tiempo con su familia o que se va a dedicar a la academia.
Él
o...
deja de lado su aspiración, que es lo que han intentado hasta el expresidente Uribe, pero no lo han logrado. Porque él
se
creía contralor, él quiere ser contralor.
Pero es que hay una cosa, Ricardo, yo me he puesto a pensar...
Me dicen que hasta le han intentado ofrecer embajada.
Y es que...
Él quiere ser contralor.
José Félix
no sé si
Laforí,
sea cierto eso.
José Félix Laforí nunca calculó la pela que le iban a dar. Era una cosa más o menos obvia. Es decir, aquí había una cosa que era obvia. El uribismo podría tener participación en la elección del contralor. Pero de un uribista, de un furibista como Lafori.
Claro, porque es que además no todo el uribismo está unido alrededor de Lafori, ni empezó unido alrededor de Lafori, entre otras cosas porque durante la época de las precandidaturas uribistas, cuando había 5 precandidatos uribistas, José Félix Lafori tomó partido muy fuertemente en contra del presidente Iván Duque, en contra del hoy presidente Iván Duque, con un sector ahí que también está Fernando Londoño y otros del... el ala más derecha del uribismo, mejor dicho. Entonces, esperar también que fácilmente el presidente y el resto del uribismo se unieran para catapultar su nombre, no era predecible.
9:49 minutos, la dinámica de la política la estamos viendo en su máximo esplendor, y antes de ir a Venezuela, porque estamos hablando de noticias del mundo y de lo que se está cocinando aquí con la visita del secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, corrijo, James Mattis, sí me llamó la atención que un evento de la importancia de la elección de contralor haya logrado lo que muchos no habían logrado, la reunificación del Partido Liberal. Entonces tenemos de una parte,
pero porque dice usted reunificación,
pues, hombre, porque es que yo los veo
por ahí,
muy
veo
unidos.
A Juan Fernando Cristo es que muy beligerante en el Twitter,
pero es que yo los veo
pero
muy
el,
unidos,
pero ya devolvió el carnet,
pero mire,
¿no?
Pero es que claro, él no es liberal, yo los veo muy unidos. Vea, entonces Cambio Radical, que es una división, una disidencia del Partido Liberal. Pues Germán Vargas, muy feliz con
y la U
el
también.
Rafael
Gaviria.
Pardo fue fundador de Cambio Radical.
Claro, bueno.
La U.
La U.
Roy Barreras, Roy Barreras en la misma foto con César Gaviria y con Germán Vargas Lleras.
Sí.
Entonces, bueno, estamos ante la reunificación del gran partido liberal.
Pues fíjate, estábamos hablando la semana pasada de la reunificación de la izquierda con la reunión de Jorge Enrique Robledo y Gustavo Petro, pues ahora también se reunifica este sector liberal.
Pero fíjese que se ha venido llamando la figura del Frente Nacional. Recordarle un poco a los oyentes que el Frente Nacional, esa vieja unión del Partido Liberal con el conservador, que se partía milimétricamente el poder. Estamos viendo, yo no diría que un calque preciso, pero sí diría que se trata de una versión siglo XXI del Frente Nacional.
Versión siglo XXI incluso, y sin justificación.
Y con variantes, ¿no? Porque claro. Recuerde que Cambio Radical está, pero no está. Va a estar independiente, ¿no?
No, pero es que eso es lo interesante.
Sí, claro.
Los únicos que van a la coalición de gobierno son hoy, Centro Democrático y Conservadores.
Conservadores,
los demás van independientes en teoría.
Sí, de que esa coalición de gobierno está
Los liberales iban a sumar, pero ahora están echándose un poquito
para
atrás.
No, porque es que
y me dicen que uno de los principales elementos y frentes de batalla va a ser la reforma tributaria.
Pero claro que además Germán Vargas Lleras está presentando su propia reforma tributaria.
Que además es parte de una serie de premisas como que en Colombia la tasa de renta corporativa es del 70%, bueno, algo que está absolutamente refutado.
Pero es que en la nueva reglamentación que los partidos tienen que declararse en oposición o gobernistas o independientes, declararse en independencia básicamente es decirle al gobierno, oye, ven y hablamos.
Claro.
Ven y hablamos a ver qué,
negociemos
qué
cada
se puede
uno
hacer.
De los proyectos.
Una vela, la mejor posición.
Una vela oye, Dios y otro diablo.
9.50, una oposición constructiva, decían en otros tiempos. Claro. 9.50.
Propositiva.
Maritrini Mena nos cuenta qué dice Amnistía Internacional sobre la decisión de Ecuador y que podría sumarse a Perú de pedir documentos adicionales para el ingreso de venezolanos huyendo de la crisis. Maritrini.
Así es, Ricardo. Erika Guevara Rosas es la directora de las Américas de la organización Amnistía Internacional. Ella cuestionó la medida que ayer se conoció por parte del Ministerio de Ecuador en la que se exige el pasaporte obligatorio a los ciudadanos venezolanos a partir de este sábado. Ella dice que son terribles noticias para estas personas en necesidad de protección y que no resuelven el problema de fondo que incluso las ponen en mayor riesgo. Guevara señaló en un mensaje que publicó en su cuenta en la red social Twitter que el compromiso de protección tiene que ser asumido por todos los países, incluso el derecho a pedir asilo debe ser garantizado. El Ministerio, como tú decías, de Ecuador tomó esta medida, pero podría sumársele en las próximas horas el gobierno de Perú. Ricardo.
9.52, hay importante pronunciamiento de Naciones Unidas sobre la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Enrique.
Llega ese pronunciamiento, Ricardo, desde Ginebra y lo emite el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Le acaba de pedir a Brasil que tome todas las medidas convenientes para que el que fuera presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, pueda ejercer sus derechos políticos como candidato mientras se encuentra en prisión. Dice el comunicado que esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político. Dijo en una nota este órgano de Naciones Unidas que se encarga, recordemos, de supervisar en los estados el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ricardo.
9.53 y escuchen esta noticia desde Nueva